El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. And it feels right. It feels so right.
We just made it. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y el mundo. Bienvenidos a Planeta Sostenible. En este podcast, el arte, la sostenibilidad y la educación van a conectarse para tejer historias inspiradoras de cambio y conexión. Soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas que con el apoyo de U Rosario Radio, la Universidad del Rosario, Andesco, la iniciativa de la ONU Prime, Principios de la Educación Responsable, estamos explorando fascinantes relatos e historias que nos transportarán a un mundo donde la creatividad y la sostenibilidad se encuentran. Porque sí, las experiencias de sostenibilidad vienen desde una iniciativa y desde un ser absolutamente disruptivo, que creo que es un ejercicio que debemos hacer todos los días para cambiar la forma en que hemos venido relacionándonos con el planeta y generar una nueva ruta donde las estrategias de negocio de las empresas se pueden conectar con los temas de sostenibilidad. Un saludo muy especial a Nelson Duarte, quien está desde el programa número uno de Planeta Sostenible, que va a cumplir ya el próximo año 5 años. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas que están conectados a esta hora, a este espacio donde hablamos de algo bien interesante para siempre estar cuidando nuestro planeta.
Muchísimas gracias Nelson, siempre por estar atrás haciendo real Planeta Sostenible. Y un saludo muy especial a Valentina Parra, quien es estudiante de comunicación social y también está estudiando historia en la Universidad de Rosario. Hola Valentina, ¿cómo estás?
Hola Ángel, muchas gracias por la invitación que me hicieron para participar en el programa de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí y también de poder escuchar a todos estos invitados que tenemos el día de hoy.
Valentina, ¿qué se siente ser parte de estas apuestas en donde todos los días estamos descubriendo historias en temas de sostenibilidad? Tú ya estás liderando el TikTok del Pacto Global, nos estás apoyando en varios temas, pero sé que, igual que para mí, todos los días son días de aprendizaje.
Bueno, justamente eso, creo que ha sido un camino de mucho aprendizaje y creo que cada día descubro algo diferente sobre el mundo y sobre las iniciativas de la ONU. Eso me parece muy interesante. Justo hace unos días estábamos hablando sobre el cambio climático y me enteré de un montón de iniciativas que tiene la ONU y de cosas que hacen los gobiernos que yo no tenía ni idea. Y bueno, creo que todos los días justo me entero de algo así y me sorprendo mucho. Entonces, bueno, creo que ha sido un camino de mucho aprendizaje y de muchos descubrimientos para bien.
Para bien, para el planeta y además porque igual que Nelson Duarte nos están apoyando a construir estas apuestas que buscan documentar las experiencias de las organizaciones y también de los líderes para promover temas de sostenibilidad. Y en el episodio de hoy nos vamos a sumergir en profundidades del arte, donde las pinceladas de la creatividad se entrelazan con la conciencia sostenible. Y nuestro primer invitado es Mario Acuña, conocido como Macu, un pintor colombiano con una visión única, que hoy nos va a hablar de un proyecto en el cual va a conectar el arte con ese mensaje de la sostenibilidad. Hola Macu, ¿cómo estás?
Hola Ángela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta, cuéntanos un poco sobre quién es Macu.
A ver, ¿cómo lo contamos? La verdad es que no resulta fácil ni cómo describirse a uno mismo, pero a ver, para responder algo un tanto decoroso, si se quiere. Diría que ante todo me considero un artesano del oficio creativo, y eso desde ya, pues desde luego es una ganancia, pues en este tránsito por la vida, si hay algo que se puede considerar un privilegio, es precisamente hacer lo que a uno le gusta. Por eso aquella frase que dice que está bien que el hombre ame lo que hace, pues es su parte. De ahí que me considero un ser afortunado de ser lo que me tocó ser y haber transitado durante todos estos años por tantas manifestaciones del oficio, de la inventiva y de la creación, con todas las vicisitudes que significa ir formándose a base de ir descubriéndolo todo, con algo de talento, por supuesto, mucha imaginación y creatividad, hasta lograr llegar a sentirse cómodo y realizado pues, en el mágico universo de la pintura, que es a donde he llegado después de tantos años de transitar por este camino del arte. Con estas palabras, haber logrado responder de alguna manera la pregunta un tanto compleja, pero bueno, ahí lo intentamos.
Gracias, Macu. Bueno, la siguiente pregunta la va a hacer Valentina.
Macu, quisiera saber cuál es la importancia del arte para promover el cuidado de nuestro planeta.
A ver, yo siento que el arte es un lenguaje universal y sin limitaciones en cuanto a su interpretación y a su comprensión, ya que es algo que se percibe sensorialmente, para lo cual no se requiere nada distinto a la propia estimulación de los sentidos, pues no existe un medio de comunicación más universal y más idóneo para llegarle al mayor número de personas sin ningún distingo, con un tema tan sensible y que nos concierne a todos, como lo sería en este caso el cuidado y protección de nuestra gran casa, por llamarlo de alguna manera, como lo es este planeta en el que habitamos. Es por eso que los artistas, a través de todas las manifestaciones del arte, están llamados a difundir un mensaje que nos una como en el propósito de ser cada vez mejores seres humanos y dignos habitantes de este mundo. En tal sentido, como autor de este proyecto de emprendimiento cultural y creativo que hemos llamado Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico del Mundo, creemos estar haciendo un pequeño aporte para crear conciencia de la importancia de cuidar y proteger este lugar que habitamos, para que los que vengan, los que nos van a continuar viviendo en este planeta, puedan disfrutar de un mundo cada vez mejor. Yo creo que ese sería un poco la importancia del arte en este intento de promover el cuidado de nuestro planeta.
Bueno, Macu, y ahora sí, cuéntanos un poco más de ese proyecto que tienes, donde el protagonista o la protagonista de nuestra hermosa ciudad de Cartagena.
Esta es una colección de arte que tomó más de 5 o 6 años todo el proceso de investigación y de diseño y de creación. Es una colección que hemos llamado Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico del Mundo. Es un homenaje a mi ciudad natal. Yo nací allá en esa hermosa ciudad. La colección está integrada por 39 obras originales de gran formato, pintadas al óleo sobre lienzo en un estilo pictórico muy naif, muy primitivista, como una auténtica muestra de arte popular ingenuo. Yo creo que además refleja a través de la magia del color y la luz, como toda la exuberancia y el encanto del Caribe tropical, de esta maravillosa ciudad que es Patrimonio Universal de la Humanidad, a la que coloquialmente se le conoce como el corralito de piedra. Este trabajo creativo es, en opinión de muchas personas que ya lo conocen, tal vez la colección más importante y completa que se ha realizado sobre Cartagena de Indias. En ella están representados pues, todos los lugares que integran el patrimonio histórico y cultural del principal destino turístico de Colombia y tal vez uno de los más emblemáticos de América. Y por qué no del mundo. Cada obra, para describir un poco el trabajo pictórico, cada obra está ilustrada con textos históricos en español, inglés y francés, para darle una connotación internacional con el propósito de adelantar una campaña para crear conciencia de cultura ciudadana con el fin de proteger y preservar este patrimonio histórico de la humanidad. y de alguna manera conservar y cuidar su entorno ambiental. Al respecto tenemos un completo estudio, un proyecto cultural y ecológico para institucionalizar, y eso es uno de los grandes propósitos de esta campaña y de este proyecto. La idea es institucionalizar un premio ecológico de la mayor importancia, para lo cual pretendemos llevar a cabo alianzas estratégicas, y eso es algo en el que nos encontramos en este momento, buscando encontrar alianzas estratégicas con el sector empresarial y turístico para que sean y se conviertan de alguna manera en la imagen corporativa de esta campaña. Ese es un poco el propósito y la campaña de promoción que estamos haciendo en este momento, y de alguna manera esto será una gran medida de difusión al intento de dar a conocer este proyecto y la idea que tenemos de promover a Cartagena como uno de los valores a nivel de patrimonio histórico y que consideramos parte de la mayor importancia conservar y proteger.
Y con este proyecto, pues se suma a muchos escenarios en donde el arte es protagonista. Macu, nosotros hablábamos antes de fuera de micrófonos sobre esa importancia de cómo el arte se convierte en un canal. Hablábamos de aquel ejemplo de cómo el jazz, ¿no? En la Gran Depresión, es un ejemplo que a mí me encanta y que siempre lo voy a estar repitiendo, cómo el jazz que nace en las granjas algodoneras norteamericanas con música de los esclavos y que tuvo tantos retos para poder entrar en dentro de la cultura norteamericana, porque incluso los norteamericanos, los blancos, crearon grupos de jazz de gente blanca para poder escuchar esta música porque no querían, no se daban el permiso de que el jazz entrara a sus vidas desde como música de esclavos. Pero en la Gran Depresión, cuando la gente pierde todo, la Gran Depresión de los Estados Unidos, las bodegas en donde iban grupos de jazz a escuchar, la gente iba a esos espacios a sanar su alma y a comenzar ese escenario de resiliencia en un momento donde todo se había perdido. Ese es un ejemplo de cómo el arte puede convertirse en un canal y es clave para el proceso de transformación de las sociedades. ¿Qué otro ejemplo tiene usted en donde podamos hablar de esta experiencia?
A ver, yo creo que no las puedo decir de la mejor manera. El arte en cualquiera de sus manifestaciones es la mejor manera y el mejor lenguaje de llegarle a todo el mundo para cambiar un poco su manera de ver este mundo en que nos tocó vivir. Me parece que todos los que intentamos de alguna manera utilizar el lenguaje del arte para generar algún mensaje, dejar alguna huella, lo estamos haciendo únicamente con la intención de poder llegarle a las personas a través de lo que sabemos hacer y del talento que afortunadamente la vida nos dio de poder expresar a través de las distintas manifestaciones del arte, bien sea la música, como lo acabas de decir, a través de ese sentimiento mágico del canto negro, del jazz, que tanto influyó en el desarrollo de la sociedad en Estados Unidos en los tiempos de su esclavitud, donde la influencia africana y negra puso en el mejor de los escenarios a una de las manifestaciones de la música más importantes del mundo, que es el género del jazz. Nosotros nos tocó hacerlo a través de la pintura y eso es lo que intentamos. Y esto es un poco lo que pretende este proyecto hecho con toda la honestidad de poder aportar un granito de arena a este intento por hacer de este mundo un planeta cada vez mejor. Yo les agradezco mucho el habernos tenido en cuenta para utilizar a través de este medio la posibilidad de enviar un mensaje y de esperar que la difusión que esta entrevista va a tener logre el propósito de encontrar interesados en por lo menos por algo de curiosidad intelectual tratar de conocer algo más de este proyecto si me lo permite, quisiera cerrar este espacio de, claro, de esta entrevista, sí, invitando a quienes quieran conocer más de este proyecto de emprendimiento cultural, contactarnos a través del correo electrónico Taller de Arte Macú, es Macú es con K, Taller de Arte Macú @yahoo.com, o contactarnos al teléfono 310-885-1090. Mi nombre es Mario Acuña Macú. Espero que aparezcan muchas personas interesadas, por lo menos por curiosidad, en saber algo más de este proyecto, que no tiene otra intención que el de hacer algo no solamente por Cartagena, sino por la humanidad en general. Gracias, Ángela, y a Pacto Global, a Nelson, a los que intervinieron en la parte técnica, a Juan Manuel Reyes también un saludo, que sé que hace parte de ese equipo en la parte técnica, y a las invitadas que nos acompañan en este espacio. Gracias a todos y espero que los resultados, estoy seguro, se van a ver pronto. Muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias a usted, Mario Acuña Macú, por ser parte de esto, y esperamos poder acompañar esta apuesta en donde el arte se convierte en un canal para hacernos mucho más sensibles con los retos que tenemos en temas de sostenibilidad, especialmente con los retos que tiene nuestra hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Muchísimas gracias. Bueno, Valentina, cuéntanos de ese especial que realizaste para Planeta Sostenible.
La verdad, creo que estoy muy feliz con mi trabajo. En este especial navideño y de fin de año hablaré sobre la generación sin invierno, y sé que, aunque estamos en época festiva, creo que no podemos ignorar los desafíos que enfrenta nuestro planeta y que enfrentó específicamente este año con respecto al cambio climático. Entonces, bueno, en el especial hablamos con varios jóvenes latinoamericanos sobre sus perspectivas del cambio climático, y bueno, creo que el cambio climático no espera y nosotros tampoco deberíamos, así que estoy, bueno, muy feliz de presentarles el especial navideño de Planeta Sostenible. Muchas gracias por hacerme parte de él y bueno, espero les guste mucho.
Gracias a ti, Valentina. Bueno, vamos a escuchar este especial que realizó Valentina para fin de año, donde conecta todo lo que estamos viviendo en este fin de año con la sostenibilidad y el cambio climático.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este especial de Navidad de Planeta Sostenible. Soy Valentina Parra y hoy nos sumergiremos en un tema crucial: el cambio climático. Cuando pienso en Navidad, recuerdo todas esas películas que vimos desde niños en las que la nieve era la protagonista. Pero, lastimosamente, el cambio climático ha aumentado las temperaturas globales y los inviernos ya no serán los mismos. Esto puede traducirse en inviernos más suaves en algunas regiones, con menos días de temperaturas extremadamente frías y la reducción en la cantidad de días con temperaturas lo suficientemente bajas como para generar hielo y nieve. ¿Qué será de la Navidad ahora? Aunque vivimos en Colombia y aquí no tenemos estaciones, esto también nos afecta a nosotros. En este especial navideño hablaré sobre la generación sin invierno. Aunque estamos en la temporada festiva, no podemos ignorar los desafíos que enfrenta nuestro planeta. La Organización Meteorológica Mundial ha declarado que el 2023 ha sido el año más cálido jamás registrado. En su más reciente informe, que presenta el estado provisional del clima global en 2023, la OMM señala que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, y esto ha contribuido a las temperaturas récord. De julio a septiembre, la Tierra experimentó niveles sin precedentes de calor. Este aumento está exacerbando condiciones climáticas extremas, causando tragedias y desplazando a millones de personas. el 2023 fue testigo de eventos climáticos extremos, desde la tormenta Daniel, que causó estragos en Grecia, Bulgaria y Turquía, hasta el ciclón tropical Freddy en Mozambique o el huracán Otis en México. Los desastres climáticos han afectado a comunidades en todo el mundo. Pero antes, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a cambios a largo plazo en las condiciones promedio de la atmósfera de la Tierra. Estos cambios pueden incluir variaciones en la temperatura, patrones climáticos, niveles de precipitación y otros fenómenos climáticos. El cambio climático puede manifestarse a nivel regional o global y tiene múltiples causas, siendo una de las principales el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, la deforestación y la industrialización han llevado a un aumento significativo en la emisión de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, creando un efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global. Todo esto tiene múltiples consecuencias. Los impactos del impacto climático son diversos e incluyen el aumento de la temperatura global. Como las temperaturas promedio en la Tierra están en aumento, tenemos eventos climáticos más extremos. También los cambios en los patrones de precipitación, o sea, lluvias. Algunas áreas pueden experimentar sequías más intensas, mientras que otras enfrentan eventos de lluvia más fuertes y frecuentes. Está también la desglaciación y el aumento del nivel del mar. El calentamiento ha llevado al derretimiento de glaciares y casquetes polares. Así se contribuye al aumento del nivel del mar. Y eso claramente tiene un impacto en la biodiversidad. Los cambios en el clima pueden afectar la distribución de especies, provocar extinciones y alterar ecosistemas. Y sobre los humanos directamente también. Este problema tiene todo que ver con eventos climáticos extremos, el aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes, ciclones, olas de calor, inundaciones y sequías. Por supuesto que al final esto tiene impactos en la agricultura y la seguridad alimentaria, pues los cambios en los patrones climáticos pueden afectar la productividad de los cultivos y la disponibilidad de alimentos. ¿Qué es la generación sin invierno? La expresión la generación sin invierno se utiliza metafóricamente para referirse a las personas que viven en un periodo de tiempo en el que los patrones climáticos tradicionales, como las estaciones, están experimentando cambios significativos debido al calentamiento global y al cambio climático. Esta metáfora sugiere que las personas que viven en esta época no experimentan las estaciones de la manera que sus predecesores pudieron haberlo hecho. El término destaca la idea de que las condiciones climáticas, que solían ser más predecibles y estables, como inviernos fríos y veranos calurosos, están siendo alteradas por el cambio climático. En lugar de estaciones, claramente definidas, la generación sin invierno puede experimentar fenómenos climáticos extremos, variaciones impredecibles en las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia. Esta expresión no se refiere literalmente a la ausencia del invierno, sino que simboliza la transformación de los patrones climáticos y destaca la urgencia de abordar el cambio climático para preservar un entorno habitable y sostenible para las generaciones futuras. La metáfora subraya la importancia de la acción colectiva para mitigar los impactos del cambio climático y preservar el equilibrio ambiental. Estamos explorando cómo la generación actual vive en un mundo donde el clima, especialmente el invierno, están cambiando debido al calentamiento global. Así que le preguntamos a varios jóvenes latinoamericanos cómo creen que este cambio climático o la idea de una generación sin invierno afecta su vida cotidiana o su visión del futuro.
Bueno, para responder esta pregunta, a mí me parece importante que primero entendamos que el clima es un factor de decisión para nosotros como individuos, para la sociedad e inclusive para nuestro funcionamiento a nivel industrial. En este sentido, ¿a qué me refiero? El clima determina en el día qué nos ponemos, qué comemos, qué bebidas tomamos, qué tanto nivel de hidratación necesitamos, qué tantas horas de ejercicio podemos o no podemos hacer, en qué horas podemos hacer el ejercicio. Define muchas de nuestras acciones, qué transporte tomar, si salimos de nuestra casa, si preferimos evitar salir de nuestra casa. Es un factor que determina cómo actuamos, y así como lo hace a nivel individual, también lo hace a nivel industrial. Pensemos en las industrias alimentarias, que tienen fechas de cosecha, fechas de siembra, fechas de corte, y que estas fechas dependen netamente del clima, dependen netamente del mejor momento en el que la floración sea apta o no apta para el corte, dependen de las lluvias para el crecimiento, dependen de los periodos de verano para el corte y demás. Y ni siquiera solo en las industrias alimentarias y agrícolas, sino pensemos por ejemplo en la industria de la moda, que sabe a partir del clima en qué momento tiene que fabricar chaquetas, bufandas y ropas de vestir que sean más aptas para las temperaturas frías, y en qué momentos deben hacer vestidos, shorts y demás prendas que sean aptas para temperaturas calientes. Dicho esto, pensar en una generación sin invierno implica que nuestra vida y nuestras decisiones diarias empiecen a cambiar completamente. Entonces pensemos en ciudades como Bogotá, donde estamos acostumbrados a tener un clima frío, a tener un clima un poco más húmedo, donde tiende a llover, donde usualmente usamos botas, usualmente tenemos sombrilla y este tipo de cosas. Si empezamos a pensar en una generación sin invierno, implica que también vamos a empezar a cambiar nuestra vestimenta, nuestros comportamientos y lo que vamos a consumir. Muchas de las cosas que todo el tiempo deberían estar aptas y estables para que comamos, ya no lo van a estar, porque no van a haber periodos de invierno donde se dé esa cosecha, donde se afloren ciertos alimentos. Entonces ya no vamos a tener la misma capacidad de alimentación y los mismos alimentos disponibles. Y pensemos, por ejemplo, que esto mismo afectaría a países como Colombia, donde el café, que es por lo que más somos conocidos, depende de tener épocas de invierno. Pensar una generación sin invierno en Colombia es pensar una generación donde la industria cafetera disminuiría más de un 50%, por decir un número, porque no se va a poder producir gran parte del café que se da, ni en las condiciones en las que se da, porque no vamos a tener el invierno, las temperaturas bajas y las lluvias que muchas veces hacen que este café tenga gran calidad. Y asimismo pasará como en los tres niveles que hablaba al principio: individual, societario e industrial.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece que nuestras generaciones, 10 años más, 10 años menos, tiene una singularidad que no han tenido otras generaciones, y es este constante recordatorio de un fin del mundo, un apocalipsis, un futuro distópico, un poco creado por las noticias, por la ciencia ficción, por las películas, y otro poco por la realidad misma que se vive en los países que conocemos, ya sea del primer mundo o el norte global o los países del tercer mundo, subglobal, como lo quieras llamar. Yo particularmente, viviendo en un país como Argentina, en una ciudad como Buenos Aires, los fenómenos naturales, por lo menos en mi ciudad, no suelen ser extremos, a diferencia de otros lugares en el mundo, por suerte. Pero sí se están notando cambios en el país en sí, desde los incendios que hay, especialmente incendios, o la desertificación, problemas hídricos que antes no sucedían, o por lo menos no se tenía registro, desde que se comenzó a tener registro de este tipo de cosas. Siempre cuando imagino un futuro, A veces imagino en los próximos 5 años nada muy de espacioso, no me refiero a décadas, sino capaz 5 años en que quizá tengamos, como siempre digo, el invierno más menos frío jamás visto, y que llegue el momento del verano y que en Buenos Aires haga extremadamente calor, algo que nunca hayamos visto ni vivido. Y si, cuando lo imagino como muertes de personas mayores, de niños, incendios en la ciudad misma, y que empieza a haber un éxodo de la ciudad a otros lugares, como por ejemplo la Patagonia, que es el lugar más frío del país, y como de a poco, nada, creo que son es un futuro mucho más lógico y no tan ficcionario, donde nada, que simplemente empiezan a haber éxodos en todas partes del mundo, puntualmente yo hablo de Argentina porque es lo que conozco, que empieza a haber éxodos de la ciudad a lugares más fríos, y que se empieza a ver que empieza a haber diferentes dinámicas sociales, ¿no? Y que las personas que puedan mudarse van a ser primero las personas que más más ingresos tengan, lo cual la gente más pobre se va a tener que quedar en las ciudades, no va a tener otro lugar donde vivir, eventualmente van a sufrir más. Bueno, como un poco es el sistema actual, pero llevado a sus máximos exponentes.
El cambio climático, con su impacto en el invierno cambiante y las crecientes escasez de agua, conforman un panorama desafiante en mi vida cotidiana. Este contexto refuerza la importancia de adoptar prácticas sostenibles, especialmente en la gestión del agua. La noción de una generación sin invierno adquiere mayor relevancia al considerar la interdependencia entre estos factores, generando una mayor conciencia sobre la necesidad urgente de abordar estos problemas para preservar nuestro entorno y asegurar un futuro sostenible.
Bueno, respondiendo a la pregunta, creo que el tema de la afectación a la vida cotidiana, la visión del futuro en cuanto a la vida cotidiana, yo consideraría que pues es una cuestión de que el ser humano va adaptándose. Hay condiciones evidentemente a las cuales es muy difícil, uno se puede adaptar, y entonces allí es cuando entran a primar un poco de pronto herramientas para sobrellevar estas cosas. Creo que tal vez el tema sería mucho más, pues yo lo vería un poco más macro en cuanto a la conciencia ambiental, precisamente en cuanto a que este calentamiento global es un tema también de escasez de recursos a futuro, de que va a afectar la parte de la naturaleza del mundo. Entonces, tal vez yo lo vería como una preocupación más hacia ese tipo de tópicos o de temas que algunos de la vida diaria, pero pues porque siento que puede llegar a ser como algo llevable de alguna forma, pues creo yo.
La verdad que a uno como colombiano no le afecta tanto en lo cotidiano el tema climático, porque como vivimos sin estaciones, pues no se nota tanto el cambio drástico de clima. Igual, ojo, no estoy diciendo con esto que debamos ser menos conscientes del cambio climático, pero pues cómo afecta en mi vida cotidiana la idea de una generación sin invierno, podría decir que es más como por la idea cultural que tenemos desde pequeños de querer conocer la nieve, especialmente porque va de la mano con la época navideña. Y pues como acá la nieve solo cae en ciertas partes específicas del país, y por lo menos yo no la conozco, pues sí afecta un poco en ese sentido de que de pronto algún día ya no haya nieve y haya personas que nos perdamos la experiencia de conocerla.
Bueno, en lo personal considero que esto es bastante grave, teniendo en cuenta que, bueno, a pesar de los efectos adversos que traiga el invierno, como son pues las lluvias, las tormentas que causan deslizamientos e inundaciones, pues me parece terrible que el cambio climático lleve a que las temporadas de invierno pasen a ser calientes, y esto afecta, creo yo, pues no soy experta, no soy una agrónoma, pero supongo yo que eso también tiene una serie de implicaciones bastante serias en lo que es como las cosechas, los productos agrícolas, y eso impacta sí o sí a la economía y lastimosamente pues a las economías vulnerables como son por ejemplo el campesinado. Entonces, eso por un lado, y además de que claramente eso da cuenta de la calidad del aire, la calidad de los suelos también, y que digamos si las temporadas de invierno llegan a ser calientes, por decirlo de alguna manera, pues no me quiero imaginar cómo serían entonces las temporadas de verano. Las temperaturas serían también muy elevadas y pues eso llevaría, no sé, a olas de calor y problemas de salud bastante densos. Entonces pues yo sí creo que es bastante importante pensar como en ese tipo de implicaciones que trae el cambio climático para la economía, para la salud, para también las formas de vivir a lo que estamos acostumbrados. Entonces trae varias consecuencias.
En Río, incluso en el invierno, puede ser como que 40 grados todo el día o 40 grados durante el día y de repente tener como que un aguacero por la noche. Bueno, me siento cada vez más impotente frente al calentamiento global y bueno, percibo que tanto nuestro día a día como el futuro son impredecibles. Es horrible, de verdad. A veces me levanto a las 5 de la mañana para ir a la universidad y hace un clima fresco y todo, y así que me pongo pantalones, por ejemplo, y bueno, una hora después ya hace casi 40 grados y empiezo a sentirme mal y todo. Bueno, es que también creo que en términos políticos este cambio climático significativo, impredecible y todo, puede tener muchos impactos en las dinámicas entre países. El aumento de las temperaturas, los eventos climáticos extremos y todo, para mí pueden generar como que desafíos compartidos, como escasez de recursos, migraciones masivas, disputas territoriales y todo.
Bueno, yo creo que el invierno es algo que ha marcado como bastante y sigue marcando, ¿no?, tiempos, ¿no?, en cómo transcurre la vida, ¿no? Es como primavera, verano, otoño, invierno. Las estaciones creo que nos sirven un poco para marcar esa pauta. Y es así como yo creo que eso ha sucedido incluso con sociedades muy agrícolas o gente en el pasado, ¿no?, que se guiaban justamente por las temporadas, las estaciones, para definir sus tiempos de cosecha, para predecir más o menos cuándo debe haber lluvia. Yo creo que al final justamente el hecho de que el cambio climático cambie este tipo de secuencias o patrones afecta primero en que en muchas poblaciones pues no se puede continuar con el ciclo de sembrado o justamente de cultivo, ¿no? O sea, y eso al final termina afectando, creo, a la sociedad en general, ¿no?, al mundo en general. Afecta bastante el ciclo de producción de alimentos. Pero también yo creo que justamente afecta en el sentido de que, y lo digo quizás desde Lima, que solamente normalmente tiene dos estaciones, que es verano e invierno, ¿no? Que entonces esta idea de invierno comienza a desaparecer y ya no hay como pautas claras bajo los cuales se espera ciertas cosechas, ¿no? y por eso quizás mencioné al inicio lo de las secuencias que existen en el cultivo de alimentos. Justamente por el cambio climático y los fenómenos del Niño, este año hemos tenido como mucha escasez de ciertos cultivos, alimentos o frutas que normalmente las tenemos a disponibilidad todo el año, como el limón, ¿no? O sea, en Lima subió, ahorita ya se estabilizó, pero hace 2 meses, un mes, el limón costaba 6-5 veces más de lo que normalmente cuesta. Y justamente eso fue consecuencia de los fenómenos climáticos que hubieron como en marzo, ¿no? Entonces, como que al final eso afecta justamente, ¿no?, en la vida cotidiana de las personas, aunque quizás no directamente se vean relacionadas a esto, ¿no? Y eso se siente también. Por ejemplo, en este año en Lima no tuvimos invierno, no hubieron temperaturas como que más o menos frías hasta septiembre, cuando comienza la primavera. Y ahorita más o menos continuamos en un momento donde no hay este cambio preciso a el calor, cuando normalmente en años anteriores esto sí sucedía. Entonces, como yo creo que esto desestabiliza bastantes cosas, ¿no? Es como no podemos como proyectar o secuenciar bien esto, ¿no? Y bueno, creo que esto va a seguir, o al menos las proyecciones dicen que va a seguir a futuro. Entonces, como que ese yo creo que es el sentimiento general que puede dejar como de mucha incertidumbre.
Gracias a todos nuestros participantes. Nos hablaron desde Argentina, México, Brasil, Perú y Colombia. Cada respuesta que hemos escuchado refleja una conexión personal con el cambio climático. A medida que reflexionamos sobre estas perspectivas, también es inspirador ver cómo la conciencia se traduce en acción. Y aquí les va esta pregunta para todos nuestros oyentes. ¿Cómo podemos, como comunidad, transformar esta conciencia en medidas positivas para enfrentar los desafíos de la generación sin invierno? Piensen en su respuesta y mientras lo hacen, quiero hablar de Colombia. En Colombia, nuestra conexión con las estaciones puede parecer diferente. Aquí, la línea entre el verano y el invierno no se dibuja con tanta claridad, pero eso no significa que estemos exentos de los impactos del cambio climático. En realidad, nos encontramos en la primera fila de los cambios que afectan a la generación sin invierno. Como Colombia se encuentra cerca del Ecuador, recibimos una cantidad relativamente constante de radiación solar a lo largo del año. En áreas ecuatoriales, la duración del día y la noche es prácticamente constante durante todo el año y esto limita las variaciones estacionales en la cantidad de luz solar recibida. Gran parte de Colombia tiene un clima tropical y se caracteriza por temperaturas cálidas a lo largo del año, pero las zonas andinas no tienen los mismos climas por la altitud. Como Bogotá está ubicada a una altitud de aproximadamente 2.640 metros sobre el nivel del mar, la altitud tiene un impacto significativo en las temperaturas, ya que a medida que aumenta la altura, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto la temperatura tiende a descender. En esta ciudad, la altitud modera las temperaturas. Y sí, las ciudades ecuatoriales tienden a tener temperaturas más altas debido a la mayor cantidad de radiación solar directa que reciben, pero la altitud de Bogotá compensa ese efecto. Igual que en el resto del mundo, podríamos tener eventos climáticos extremos. Aunque Bogotá no experimenta inviernos nevados ni veranos abrasadores, ocurren cosas como lluvias intensas, inundaciones, sequías, y esto también nos puede llevar al riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones. El impacto en la biodiversidad es terrible. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. El cambio climático puede afectar los hábitats naturales, la distribución de especies y la biodiversidad en general. Hablar de las consecuencias del cambio climático siempre es un reto, y sobre todo porque muchos no aterrizan esta problemática en la vida cotidiana. Aquí les va mi respuesta a esa pregunta que les hice hace un momento. Creo que para abordar los desafíos de la generación sin invierno, debemos hacer un esfuerzo colectivo en el día a día. Creo que necesitamos un estilo de vida sostenible y esto implica inspirar y respaldar cambios en los hábitos cotidianos que reduzcan nuestra huella ambiental. Yo soy creyente que desde la reducción de desperdicios hasta la adopción de prácticas alimenticias podríamos ser más sostenibles y también creo que el fomento del transporte ecológico es necesario. Cada acción cuenta y en la construcción de una comunidad más ecoconsciente, creo que todos tenemos un compromiso con eso. Gracias por unirse a nuestro especial de Navidad. En este viaje a través de las perspectivas de la generación sin invierno, hemos explorado las complejidades de un mundo donde las estaciones, los patrones climáticos y las vidas cotidianas están siendo moldeados por el cambio climático. Hemos escuchado voces apasionadas y conscientes, reflexionando sobre cómo este fenómeno global impacta nuestras comunidades y nuestra forma de vida. La urgencia de la situación resuena claramente en cada relato, pero también descubrimos un poder transformador en la conciencia y en la acción colectiva. Ahora, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿permaneceremos como observadores pasivos de los cambios climáticos o nos convertiremos en agentes activos de un cambio positivo? Las respuestas están en nuestras manos y, como ya les dije, cada acción cuenta. Ya me despido y recuerdan que la generación sin invierno tiene el potencial de ser la generación del cambio. Nuestras elecciones diarias, nuestros esfuerzos colectivos y nuestras voces pueden tejer un futuro más sostenible y resistente. Tomemos esta conciencia y convirtámosla en acciones significativas. Eduquémonos, inspiremos a otros, apoyemos iniciativas locales, aboguemos por políticas ambientales sólidas y fomentemos la innovación sostenible. El cambio climático no espera y nosotros tampoco deberíamos. Juntos podemos forjar un camino hacia un mundo donde la generación sin invierno sea recordada no solo por los desafíos que enfrentó, sino por la valentía con la que respondió. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Recuerden que soy Valentina Parra y esto es Planeta Sostenible. ¡Feliz Navidad y feliz 2024!
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Bueno, maravilloso ese trabajo que hizo Valentina. Valentina, mil gracias por esa investigación.
Gracias a ti, Ángel. Gracias a Planeta Sostenible.
Bueno, y ahora nuestra última invitada, que también es la primera en esta apuesta que estamos realizando en Documentar en Colombia con un trabajo que se está realizando en Amazonas. Y eso es el objetivo clave de Planeta Sostenible, documentar esos liderazgos donde las personas, desde una mirada absolutamente disruptiva, con todos los retos que pueden presentarse, deciden asumir proyectos en los cuales la solidaridad, la empatía, la prospectiva también, porque el impacto que tienen estos tipos de proyectos nos ayudan a mejorar las condiciones de las comunidades de nuestro país, pero también muy seguramente impactan en lo que estamos buscando desde Pacto Global Red Colombia, el cuidado de nuestro planeta. Y de eso nos va a contar Carolina Villegas, quien desde Boston inició un proyecto o ha asumido un proyecto para entregar miles y miles de kits escolares a niños en el Amazonas. Un saludo, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, Ángela María, muy bien. Feliz de estar aquí en el programa y de que visibilicemos esto que se está haciendo para que se vuelva más grande.
Bueno, yo sé que Carolina Villegas es fotógrafa, que hoy está viviendo, está radicada en Boston, pero cuéntanos de dónde nace ese interés de trabajar por las escuelas en el Amazonas y además un poco de ti, un poco más de ti. ¿Quién es Carolina Villegas?
Amante de la naturaleza totalmente. Estudié agropecuaria, trabajé un tiempo y después fue fotografía, que me pareció más acorde con mi proyecto de vida, de que sea la naturaleza la que tenemos que proteger. Entonces me cambié a fotografía. Amante del Amazonas, lo conocí en los 90s y siempre inventaba excusas para ir. Hice un libro de árboles y arbustos con el Instituto Sinchi, buscando excusas para ir al Amazonas, y en algún momento dije, me quiero ir a vivir un tiempo allá. Y para no llegar con manos vacías, entre mis amigos les dije, hagamos un fondito, consigamos plata, yo quiero llevarle a la escuela de los de la comunidad donde voy a vivir, que pedí permiso si podía, en el 7 de agosto Río Atacuari, al otro extremo de Leticia, donde termina Colombia. Y llevé kits para 80 niños y solamente la idea era ir un año y ya, o sea, y apenas llegué querían los de las comunidades del lado y nuestros kids y nuestros kids y nuestros kids, es que este año estamos cumpliendo 10 años, en total hemos entregado unos 8.500 kids escolares, ya estamos como en 40 comunidades en la Amazonía, espero pues poder llegar donde pueda llegar, con la mano y con la gran ayuda de Fuerza Aérea y Armada, que sin ellos no podría llegar a estos lugares tan difíciles, donde el transporte es tan caro y donde por lo caro de todo, los muchos padres no pueden ayudar a dar un kit escolar a sus muchachos.
Carolina, esta misión es muy admirable y yo quisiera preguntar sobre cómo podemos apoyar este proyecto, qué necesitas de los demás, qué necesitas de las personas que estamos aquí ubicadas en el centro del país o, bueno, en otros países.
Bueno, a ver, yo normalmente una vez al año hago campaña que la pongo por Instagram, por Facebook, por los donantes que alguna vez hayan donado, vuelvo y les comparto la información. Tengo una página web que se llama carovillegas.com. Donde hay un botón de donación que es a través de PayPal, o cuando se comuniquen conmigo les puedo dar pues la información de en qué banco se puede dar, si es en dinero. Muchas veces prefiero dinero a que me den una cajita de cuadernos, porque es muy difícil, pues estos son casi 2 toneladas, 3 toneladas lo que yo mando, entonces una cajita se me descuadra en mi entrega. Pero lo ideal es pues recoger fondos para comprar los kits escolares, pero con empresas hemos logrado, digamos, que nos donen zapatos, ropa, o sea, además de los kits escolares, como ya tengo el camino para llegar a estas comunidades, hemos entregado zapatos, ropa, balones, o sea, muchas otras cosas. Entonces lo importante es como que se comuniquen conmigo a través de la página, en la parte de contacto, y ya nos ponemos de acuerdo cómo pueden colaborar. Pero esa es la manera, a través de la página y contactándose conmigo.
Carolina, y cuéntanos, Valentina.
Yo quería preguntar sobre el impacto en los niños, cómo has visto tú en cifras y en ese tipo de datos duros, ¿cómo han impactado a los niños este proyecto?
El hecho de que el niño tenga un kit escolar, eso es como su mayor herramienta, o sea, es como ellos se empoderan con ese kit escolar, es algo que tienen de ellos propio, con el que pueden hacer algo. El cambio se ha visto este año, por ejemplo. A los 10 años hemos seguido esta primera comunidad a la que llegué. Este año se están graduando, o sea, los que dimos allá, este año se han estado graduando, y vamos también a seguir a ver cómo podemos hacer como el apoyo, como una beca de apoyo a los que quieran seguir la carrera universitaria. En específico, esta niña Marjorie quiere ser enfermería, vamos a apoyarla. En seguir su estudio y a ver cómo podemos apoyar a varios niños. O sea, en eso podría la gente también colaborar, como apadrinar muchos niños que quieren estudiar, pero no pueden, o sea, no tienen cómo sostenerse, cómo los papás sostener a estos muchachos en el estudio después.
Bueno, aquí nos estás hablando de 2 escenarios en Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS-4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Carolina Villegas, estás sumando como individuo a este ODS de una manera maravillosa en miles y miles de niños impactados. ¡Felicitaciones! Y el segundo ODS es ahorita el ejemplo que nos cuentas con Marjorie, una niña, mujer, que se ve distinta en otro reto, en un escenario donde todavía hay como unas reglas de comportamiento en las mujeres, en las niñas de las comunidades indígenas, y ella decide y quiere y tiene en su corazón ese sueño de ser enfermera. Y espero de verdad que puedas encontrar mucha gente que no solamente apoye a Marjorie, sino a muchos más niños y niñas para poder seguir construyendo este mundo con un escenario absolutamente diferente, que esa es la apuesta. Bueno, Carolina, además en tu Instagram tienes una propuesta súper interesante para motivar aún más a las personas a que se sumen en este ejercicio. Tienes unas pañoletas divinas. Cuéntanos esa historia de las pañoletas.
La historia de las pañoletas está en cabeza de Catalina Estrada, una diseñadora increíble a nivel mundial. La vida lo va conectando a uno. Por haber sido fotógrafa, fui profesora de ella en Bolivariana hace unos años, y pues el talento era increíble. Cuando la pandemia, además de los kits escolares, en la pandemia Caro Villegas ayudó a muchas de esas comunidades porque me llamaron diciendo: necesitamos su ayuda, necesitamos, mandamos mercados, o sea, hicimos de todo. Catalina, cuando vio que yo estaba en campaña de conseguir, me dijo: venga, yo le ayudo, hacemos un diseñito, cualquier cosa. El diseñito de Carolina, de Catalina, eso toca corazones, eso llegó yo no sé a dónde. Entonces logramos dar herramientas y semillas a las madres de los estudiantes para que pudieran hacer sus huertas caseras. Entonces ahí empezó como esa unión con Catalina. Finalmente hicimos un pañuelo con el que pudimos seguir haciendo, entregando esas herramientas que desde esa época hemos venido entregándole a los muchachos de 11 grados del internado de Puerto Nariño para que puedan hacer sus proyectos productivos y poderse graduar. Este año me llevé a Catalina para el Amazonas, se enamoró del Amazonas y eso llegó, yo no sé, el Amazonas se le metió y salieron tres diseños espectaculares que los pueden ver en la página de Instagram de Caro Villegas foto en inglés, PHOTO. Y con eso nos estamos financiando también para comprar más kits escolares. Entonces esa es otra manera de que nos puedan ayudar, además que están preciosísimos para regalar ahorita para Navidad. El empaque es material ecológico, y la tela es una tela de Cobeiro también, que es ecológica. Entonces tratamos pues de que todo lo que hacemos sea por el bien de el Amazonas, de que los estudiantes protejan su entorno, que finalmente ese es nuestro planeta, que es el único que tenemos. Entonces es todo pues como un conjunto de ideas bonitas.
Carolina Villegas y oyentes, se los dije, una mujer que con acciones absolutamente disruptivas está sumando a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y ojalá muchas personas podamos apoyar el trabajo. Ya le dije a Carolina, yo, bueno, también cuenta con que voy a comprar una pañoleta porque estoy enamorada de esas pañoletas. Y te quiero agradecer, Carolina, por ese gran trabajo que estás liderando y por inspirar. Por eso decía que primera mujer que tengo aquí en Planeta Sostenible que está hablando de un trabajo por el Amazonas, eso me encanta. Y necesitamos encontrar más mujeres como tú que nos cuenten qué están haciendo para seguir inspirando, porque nosotros las mujeres tenemos mucho por dar en estos espacios por la sostenibilidad. También tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente, de generar nuestro propio camino, nuestra propia hoja de ruta de vida personal, profesional, y experiencias como la tuya nos inspira. Muchísimas gracias, Carolina. Un mensaje de cierre de 10 segundos.
Pensemos siempre que estamos en una casa, y esta casa es de todos, que es nuestro planeta, y lo tenemos que proteger en acciones diarias, pequeñitas, y el aporte de cada uno va a ayudar a que esto nos dure muchísimos años más.
Nuestra casa común, la cual debe estar conectada desde la solidaridad, desde la empatía y desde acciones disruptivas, porque toca actuar diferente para salvar nuestro planeta. Gracias Nelson Duarte, gracias Valentina, gracias Carolina Villegas por estar en Planeta Sostenible y por inspirar para que hombres y mujeres nos demos cuenta de que desde nuestras acciones personales podemos generar una hoja de ruta que cambie historia de vida de las personas y también las historias de vida que necesitamos para la hoja de ruta de la sostenibilidad del planeta. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Ángela María.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.